7:42. En las últimas horas, Ricardo, se ha revelado, estos serían los dos primeros generales, el general Arias Cabrales, vinculado al proceso del Palacio de Justicia, y el general Uzcategui, vinculado a la masacre de Mapiripán, serían los primeros generales en acogerse a la justicia especial de paz, la jurisdicción especial.
Según ha revelado el exministro Álvaro Leyva, que ha sido asesor de todo este marco jurídico apoyando el acuerdo de paz, ellos firmaron el formato famoso en el que se comprometen a someterse a cada una de las condiciones de la justicia especial de paz. El general Arias Cabrales está condenado a 35 años de cárcel por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Y el general Uzcategui está condenado, como usted lo dice, por la masacre de Mapiripán.
Ellos y el exministro Diego Palacio, Felipe, que yo no sé, condenado por la jurisprudencia, ¿qué tiene que ver eso con la paz?
Es el argumento de los abogados del doctor Palacio son bastante, bastante curiosos, por decirlo menos, porque lo que ellos aducen es que se puede acoger a la justicia especial para la paz porque la reelección de Uribe lo que buscaba era continuar la guerra contra las FARC. Y que por lo tanto
también la disidencia política va para la jurisdicción especial de paz.
No creo que lo reciban.
Ese es el silogismo de ellos.
Sí, rarísimo.
Señor ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Néstor, buenos días, Felipe, a todos allá. Me alegra saludarlos.
Gracias, gracias por acompañarnos. Ministro, una pregunta antes de hablar de esta jurisdicción especial de paz y de los militares, de todo este rollo. Quisiera saber en qué está el ejército de Colombia, las fuerzas militares de Colombia frente al tema de Venezuela. La canciller me dijo hace algunos minutos, cuando le pregunté si se podía repetir el episodio de Arauca, me dijo, pregúntenle al ministro de Defensa. Ministro, ¿en qué está usted con el tema de Venezuela?
Pues estamos con plena atención sobre los acontecimientos en Venezuela. Acontecimientos que pueden generar situaciones aún más complejas internas. Y esperemos que ninguna internacional, pero estamos en plena alerta en todas las fuerzas y en toda la frontera, Néstor.
Si se repite lo de Arauquita de la semana pasada, ¿la reacción sería diferente, ministro?
No, no se va a repetir, tenga usted la seguridad.
¿Por qué?
Porque estamos listos en todas partes para ejercer nuestra soberanía.
¿La semana pasada nos cogieron como con los pantalones abajo?
No, absolutamente. Yo creo que ese es un episodio que se resolvió de la mejor manera posible. Yo por eso estamos hablando hoy con tranquilidad y con respeto sobre el tema de Venezuela, porque se resolvió de una manera realmente en el mejor estado. Hoy estaríamos, quién sabe, que otros enredos y la solución hubiera sido otra.
Señor ministro, sobre la justicia especial de paz, que es esa justicia de transición diseñada para los delitos de la guerra en Colombia, ¿qué información tiene usted sobre cuántos militares, sobre estos generales Uzcategui y Arias Cabrales, sobre quiénes van a aterrizar en ese tribunal de paz?
Pues ahí hay buenas noticias, Néstor. Recuerde usted que ya, como lo ordena la ley de libertad condicionada para los agentes del Estado, el Ministerio ha remitido a la Secretaría de la Justicia Especial para la Paz, al doctor Néstor Raúl Correa, 1017 nombres de miembros de nuestra fuerza pública que están sub judice y que gozarían de la libertad condicional inicial por haber cumplido todos los requisitos, es decir, o porque los delitos son menores o porque siendo los delitos mayores ya han cumplido más de 5 años de cárcel. Eso lo recibió ya la Justicia Especial para la Paz, que ya existe plenamente por haber sido aprobado el acto legislativo en su último debate en la Cámara esta semana. Y anoche, la Secretaría remitió a los jueces de control de penas los primeros 63 pedidos de libertad inmediata. Son 63 nombres de militares sub judice que han cumplido a juicio de la Secretaría de la Justicia Especial para la Paz los requisitos para gozar de la libertad condicional.
Eso quiere
de manera
decir,
que yo espero, ministro, que eso pueda ejecutarse muy rápidamente.
Es decir, lo que usted nos informa es, hay 63 militares que esta mañana están a las puertas de la libertad por esta jurisdicción especial de paz.
Por haber cumplido todos los requisitos, sí señor, eso me tiene sumamente satisfecho.
Pero ministro, acláreme una duda metódica que tengo aquí. Si todavía no hay jueces de esa jurisdicción especial para paz, es decir, si todavía no está operando la jurisdicción especial de paz, ¿cómo va a haber ya primero libertades que jueces?
No, el pedido es del secretario de la justicia especial para la paz al juez que ha conocido la pena de quienes la están en este momento pagando. Es decir, el juez que dictó 20 años o 15 años a un suboficial y que de eso ya ha cumplido 5 o más. Eso quiere decir que ha cumplido los requisitos para libertad condicional. Quien ordena la libertad es ese juez que ha dictado y controlado la pena de ese condenado.
Ah, es decir, no tiene que haber jueces del Tribunal de Paz, sino con la jurisdicción nueva, simplemente.
No, porque esto es simplemente un beneficio temporal. Recuerde usted que la libertad condicional no suspende la relación entre el condenado y la justicia especial para la paz, que tendrá su desarrollo, su investigación y su decisión en la sala de definición de situación jurídica.
Ministro, estos 63 que cumplen las condiciones, que van a quedar en libertad, ¿qué condiciones en común tienen? ¿Son de qué casos? ¿Son falsos positivos?
Son casos de delitos relacionados con el conflicto, directa o indirectamente, o con ocasión del conflicto, que han cumplido ya 5 años o más de privación de su libertad, en el caso de los delitos más graves, o que por ser delitos que no son graves, pueden automáticamente irse a su casa como beneficiarios de la libertad.
¿Y son de qué nivel, de qué rango? ¿Hay generales?
Hay de todo. Hay oficiales, suboficiales y soldados en los 63. La regla que hemos adoptado es que su identidad se da a conocer o por los propios interesados, cosa que ya ha pasado en el caso de unos generales, o de sus apoderados o colaboradores, en el caso del doctor Álvaro Leyva, o por el Estado, pero cuando estén gozando de la libertad. De manera que esa lista se conocerá plenamente cuando los jueces nos den las boletas de salida, o cuando los interesados quieran contar que pertenecen ya a esa lista y que han dado su aceptación.
Lo que me está diciendo es, no le voy a dar nombres.
Usted lee bien el pensamiento.
Ministro, pero sí me puede decir cargos. ¿Hay generales, coroneles?
Sí, señor. Hay de oficiales, suboficiales y soldados en la lista de 63.
Sí, pero oficiales va desde teniente hasta general.
Desde oficiales, generales hasta soldados.
Sí. ¿Está Arias Cabrales aquí metido?
No, no me haga hacer ese ejercicio, Néstor, que ya los propios interesados son los que han salido.
Es que me están informando que sí está el general Arias Cabrales.
Exacto, y si él lo informó, pues es su fuente propia, él quiere que se sepa. Nosotros lo que hemos dicho, cuando estén en libertad, se sabrá.
Entonces, informo, no lo informa el ministro, lo informa yo, los generales Uzcategui y Arias Cabrales están en este grupo de 63... que podrían recuperar la libertad, una noticia grandísima que nos está entregando.
Pero déjeme decir una cosa muy importante.
Sí, señor.
En eso, de los que usted dice que han reconocido públicamente que están allí, eso es un acto de confianza en esa nueva justicia, porque tienen que suscribir un acta donde se someten a su jurisdicción, donde se comprometen a cooperar en los temas de verdad y de que se conozca todo lo que sucedió alrededor de los hechos. Entonces es un acto de confianza que me parece que hace que arranque bien en materia de buen funcionamiento esta nueva arquitectura de la justicia especial para la paz.
Hablando de la mecánica de lo que viene ahora, señor ministro, pintándole un poco a los oyentes lo que ha pasado es, usted postula a 1070 uniformados que cumplirían los requisitos para beneficiarse de la jurisdicción especial de paz, y eso lo hace ante la Secretaría de la Jurisdicción, que está hoy en cabeza de Néstor Raúl Correa. Ellos evalúan esas hojas de vida y esos casos, y lo que tenemos hoy es que ya han confirmado que 63 cumplen con los requisitos y le piden al juez que los deje en libertad.
Sí, señor, eso es así, y tiene usted razón, son 1074.
¿Y el juez,
2017,
el juez podría 1074. Decir, el juez de ejecución de penas podría decir, no cumple los requisitos y negárselo la libertad?
Pues en principio no, porque está recibiendo, es una instrucción de quien asume la competencia, sobre un beneficio que está en la legislación. Y por supuesto, por ser beneficio, se aplica privilegiadamente en el derecho penal. Entonces, en principio, no habría ninguna objeción. Yo espero que sobre esas 63 personas haya una decisión lo más rápidamente. Yo estoy seguro que funcionará en plena coordinación la justicia
rápidamente
nueva con la ordinaria.
¿Sí? Cuando usted dice rápidamente, ministro, ¿es horas, hoy, la semana entrante?
Pues por mí, ojalá fuera hoy. Entiendo que hay una discusión sobre algo administrativo en el Consejo Superior de la Judicatura en materia de nuevos recursos, precisamente para aplicar estas nuevas decisiones de una jurisdicción nueva, pero yo espero que eso no sea obstáculo para que la gente pueda empezar a gozar de su libertad.
Ministro, para acoger, para recibir los beneficios de esta justicia especial transicional, ¿no era necesario aceptar la responsabilidad?
No, señor. Y dice expresamente el acto legislativo que el hecho de aceptar el sometimiento a la Justicia Especial para la Paz no significa reconocimiento de responsabilidad.
Ah, entonces se van a coger aquí sin verdad.
No, con obligación de verdad, porque es que la verdad para las personas no necesariamente es el reconocimiento de su responsabilidad. La verdad puede ser otra cantidad de hechos y de detalles alrededor de,
no, pero
un
quiero
suceso
decir
que no significa su responsabilidad.
Sí,
esa es la discusión que se hará en una nueva discusión judicial en la justicia especial.
Pero quiero decir, por ejemplo, el general de Mapiripán, el general de tal masacre, 37 años de cárcel en esta justicia, se pasa a la otra justicia, ya pagó, ya lleva muchos años en la cárcel, queda en libertad como va a quedar en las próximas horas, pero no hay nada a cambio.
No, señor, queda sometido a otra vez que le investiguen los hechos y que él tenga que decir su verdad sobre esos hechos. No es que la libertad condicional es un beneficio que no sustituye la investigación que se hará sobre los hechos. Así sean hechos ya analizados por la justicia ordinaria y condenados, serán hechos que serán investigados. Se establecerá responsabilidad si la hay y un castigo que se derive de la misma. De manera que aquí no es libertad y punto, no, es libertad y en los casos más graves, mantenimiento de una investigación y de una jurisdicción especial para la paz sobre los hechos hasta establecer responsabilidades y derivada de ellas, sanciones.
Ministro, ¿qué pasó al fin con los falsos positivos? ¿Tantos militares vinculados a ese escándalo terrible en la historia de Colombia van a terminar también en libertad?
En libertad, pero si es por esos hechos de homicidios en persona protegida o homicidios agravados, es porque han cumplido ya una pena privativa de la libertad de por lo menos 5 años, cumplida. Si lo cumplieron, tienen derecho al beneficio, pero el beneficio no sustituye que habrá una investigación en la Justicia Especial para la Paz hasta establecer responsabilidad, y si hay responsabilidad, sanciones.
Si esto llega, digamos, en el caso de los militares de los falsos positivos, o en los generales investigados por masacres o por otro tipo de hechos, hoy quedan libres, pero cuando se conformen los tribunales y las salas de la Jurisdicción Especial de Paz, tienen que ir a cumplir con todos los requisitos que están previstos. Tienen
por
que contar
supuesto
la historia de qué fue lo que pasó, tienen que contrastar su versión, y en caso de que sean hallados responsables, ministro, ¿cómo actuaría ahí la justicia?
Pues depende de la pena que imponga el magistrado correspondiente.
Sí,
a la justicia.
Sí, pero por ejemplo, si hay una pena de 8 años y han pagado 5...
Sí, y se coteja contra lo que ya haya cumplido.
Y si pagó 5, entonces tiene que...
Si ya había cumplido 8 en la ordinaria, sí, simplemente se procede con la sentencia y ya quedó solucionado el problema,
sí,
judicial.
Sí, pero si lo condenan
si
a 8...
Faltando,
sí, exacto.
Habrá decisión del juez de qué hacer con lo que falte de tiempo de privación de la libertad. Si se le aplica plenamente, si va a una guarnición militar, que si se hace reparación, si se hace reparación y sanción privativa de la libertad, esa será la decisión de cada magistrado.
Ministro, esto en últimas quiere decir, los militares que hayan pagado entre 5 y 8 años de cárcel se meten a la justicia especial y por ahí van a salir.
No, pero tienen ya el beneficio de la libertad condicionada según la ley, y eso empieza a regir desde que rigió la ley de libertad y el acto legislativo esta semana sobre justicia especial para la paz.
La lista de esos militares, entre oficiales y suboficiales, generales y soldados, es de 1074. El ministro está anunciando que 63 quedan a las puertas de salir. Ministro, una pregunta final. ¿Qué está pasando en Tumaco, en el departamento de Nariño, con la protesta que hay, con los choques de las últimas horas?
Pues mire, a mí me parece que Tumaco es un ejemplo claro de los residuos de la violencia en Colombia después de haber terminado el conflicto con las FARC. Ayer estuvo el señor vicepresidente allá mirando uno de esos aspectos, el de los líderes sociales. Y también está el tema de drogas. Y también está el tema de disidencias. Y también está el tema del ELN. Allá hay un resumen en Tumaco de los residuos que quedan de violencia en Colombia. La buena noticia es que, por ejemplo, se capturó a un individuo jefe de la llamada organización Gente del Orden. Usted recuerda, Néstor, que fue la disidencia inicial de las FARC, dedicada plenamente al narcotráfico. Ese jefe que mandó asesinar personas, que mantenía las rutas de narcotráfico, fue capturado ayer, alias El Mocho. Esa es una muy buena noticia. Por el lado de lo que estamos haciendo en erradicación, estamos con una gran campaña de erradicación forzosa, sobre todo de los cultivos industriales, es decir, aquellos que pertenecen a las grandes mafias, que pertenecen a los grandes grupos de crimen organizado, que no tienen campesinos de pequeñas explotaciones en medio, sino grandes intereses económicos ilícitos. Ese es el principal objetivo de la campaña de erradicación que estamos haciendo en Tumaco, a través de presencia de policía y de ejército en la erradicación forzada de esos cultivos industriales, y la vamos a mantener. Pero igualmente hemos hecho un gran trabajo de interdicción. Prácticamente todos los días se está incautando cocaína que pertenece o al ELN, como el último cargamento que se incautó, o a las disidencias, empezando por esta de la Gente del Orden, que fue el penúltimo y el antepenúltimo contrabandos de cocaína que capturamos. De manera que allá hay un trabajo realmente integral que yo espero que lleve rápidamente a esa azotada zona del país a unos niveles mejores de tranquilidad.
El ministro de Defensa, 7:59 PM, ministro Luis Carlos Villegas. Ministro, ¿el chisme, el rumor de que se va, tiene algún fundamento?
Pues hasta este momento en que hemos conversado, no.
Bueno, entiendo perfectamente que eso quiere decir me quedo. 7:59. Señor ministro, bueno, gracias.
Me alegra saludarlos.
Gracias, señor, muy amable. Felipe, esa última pregunta, pues es por el cuento que usted había contado aquí esta semana.
Con ese cuento tan insistente de que el próximo ministro sería el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, pues no sabemos, ¿no?
Creo que acaba de quedar desmentido.
Al exfiscal también lo mencionan para el Ministerio del Interior, ¿no?
No, pero defensa parece que es lo que
Felipe,
le interesaría al doctor Gómez.
Acaba de quedar desmentido.
No sabemos.
Usted no le cree al ministro.
Hasta ahorita, hoy,
8:00 AM, no sabemos. Entre otras cosas, recuerde usted el estrechísimo vínculo de amistad hace muchos años entre el vicepresidente Naranjo y el fiscal Gómez Méndez. Y van a tener que trabajar de la mano en el tema de la seguridad ciudadana.
El ministro de Defensa, en Mañanas Blue, 8:00 AM.